Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Bien, imagino que expectantes por lo que va a suceder dentro de un ratito nomás, 17:30 está prevista la lectura de la sentencia.
Sí, se había convocado en un inicio a las 15 horas, porque se suponía que 15:30, 16 iba a estar leída la sentencia, pero bueno, el tribunal decidió que el cuarto intermedio iba a ser hasta las 17:30. Así que estamos haciendo el aguante en el edificio del rectorado de la ciudad de San Juan, de la Universidad Nacional, con organizaciones de derechos humanos, está Hijos, Nietos, la APDH, organizaciones feministas y algunos partidos políticos, esperando la lectura de la sentencia.
Bien, ¿cuántas son las causas que hay que se han ventilado durante este juicio?
Son más de 6 causas las que están ahí y otras que en el medio del debate se fueron bajando. Primero porque no se llegó a la acumulación de pruebas que se necesitaba, pero también porque muchos de los testigos de acá de la provincia de San Juan fallecieron, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de gente que era grande y bueno, y no pudieron llegar a dar sus testimonios. Pero bueno, lo que se ha acumulado, los testimonios que han sido tremendos, va a alcanzar para que por fin tengamos un poco de reparación frente a estos genocidas.
En una de las causas está implicado un exfiscal. Esto es importante porque demuestra, como ya se demostró en varios lugares de la República Argentina a través de juicios, sobre todo en Mendoza, el papel que jugaron algunos integrantes del Poder Judicial en connivencia absoluta con la dictadura cívico-militar, ¿no?
Exactamente, se trata del señor Llanelo, que hoy se ha excusado de no estar presente, ni siquiera por vía Zoom, por cuestiones médicas, han referido sus defensores. Pero claro, porque la mecánica era recibir las denuncias por las desapariciones y hacerlas desaparecer. No activar ningún mecanismo para darle algún tipo de respuestas a las familias que estaban buscando a sus hijos, a sus hijas, a sus hermanos. Ese fue el principal método que tuvo Llanelo, esconder y hacer desaparecer las denuncias que llegaban a su despacho. Por supuesto que en total connivencia con la dictadura y con el aparato represivo de la provincia de San Juan.
Hay algunos puntos interesantes que yo estaba leyendo y que me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? Porque se habla de la patota del RIN 22. Aquí estos muchachos ya sabemos a qué se dedicaban, pero evidentemente era una organización absolutamente aceitada, ¿no?
Sí, porque aparte, bueno, como sucede y como se ha estado ventilando en los juicios de todo el país, había un método y un mecanismo. Sobre todo, uno de los representantes más nefastos de esta patota era Olivera, ¿no? Jorge Olivera, que ya ha sido juzgado por
y condenado.
Crímenes de lesa humanidad y condenado, que se fugó, que ahora tiene el beneficio de la prisión domiciliaria.
Exacto.
Hoy nos hemos enterado que Casación ha vuelto a ratificar su prisión domiciliaria, lamentablemente. Pero el método de la patota era infiltrarse en organizaciones sociales, en sindicatos y en la Universidad Nacional. Era la forma de marcar a las futuras víctimas. Ese ha sido. Y eso es lo que a lo largo del juicio de esta causa, de la causa de la megacausa anterior, es lo que ha quedado en evidencia. La metodología era estar infiltrado en espacios políticos, en espacios educativos, y marcar a las víctimas. Todos reconocen a esta patota como compañero de la facultad, como compañero del sindicato, como compañero de la unión vecinal. Estaban en todos los espacios.
Bien.
Ocupando lugares de representación incluso, pero funcionaba de esa forma. Ha sido lo más significativo que ha surgido en este debate.
Luga, el fiscal Dante Vega pidió prisión perpetua para casi todos los imputados. ¿Son optimistas?
Esperamos que sí. Estamos viviendo una situación muy complicada en todo el país y en el mundo. La avanzada de la derecha es tremenda y sabemos que vienen por todos nuestros derechos. Que hoy la sentencia sea, no quiero decir ejemplificadora, pero que sea reparadora para las víctimas, sobre todo para las víctimas de estos genocidas que se han muerto en el trayecto esperando esta sentencia. Tenemos un montón de compañeros y compañeras que no pueden estar hoy acá porque por enfermedades, por diferentes cuestiones, han fallecido. Entonces, por su memoria de los 30.000, necesitamos una sentencia que sea contundente para poder seguir sosteniendo las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. Nos merecemos una justicia que acompañe estas consignas.
Bien. Además, yo coincido absolutamente con vos, Luga. Digo, además, tomando en consideración el avance en nuestro país, sobre todo de voces que hacen uso y abuso del negacionismo como parte de sus campañas, ¿no? O sea que para eso también es importante tener una sentencia ejemplificadora.
Y replicar en todos los medios y que puedan unificar las voces.
Bien.
Es tremendo lo que va a pasar, pero necesitamos que todos, que todas, que todos sepan que seguimos resistiendo, que seguimos en los juicios, que seguimos promoviendo la defensa de los derechos humanos y que los vamos a ir a buscar, como dice la canción, a donde vayan los iremos a buscar, porque tiene que haber justicia y tiene que haber reparación para todas las víctimas.
Bien. Luga, te dejamos en libertad porque seguís esperando allí. Bueno, cualquier cosa vamos a estar atentos a la lectura, a ver si podemos sacarla dentro del programa. Un abrazo enorme desde toda la región de Cuyo, Córdoba, Catamarca para ustedes y, como siempre decimos, 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes.
30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Un abrazo para todos.